En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur.
Y el domingo se celebraba en toda la iglesia la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y también la Jornada por las Vocaciones Nativas. Esta jornada que de alguna manera intenta poner en valor el que cuando se evangeliza, allá donde se evangelice, surjan las vocaciones que la Iglesia necesita. También para atender pastoralmente, con la idiosincrasia de cada lugar, pues las personas que allí viven y creen. Para ese motivo, también hoy en nuestro espejo, tenemos aquí en nuestro estudio a Nicolás Nadjibab, es el obispo de Lai, en Chad. Nació el 2 de septiembre de 1969 en Beré y, bueno, pues por lo tanto tiene 53 años, es un obispo joven. Ingresó al seminario de San Lucas en Bacara, en Najamana, donde realizó sus estudios de filosofía y teología. Y posteriormente estuvo aquí también en España, en Santander, haciendo un máster de trabajo conjunto internacional y desarrollo. Estos días ha cumplido 20 años de que fuera ordenado sacerdote, encardinado en la diócesis de Lai, de la que hace 2 años pues fue nombrado obispo también. O sea que esto es hacer realidad lo que se diría las vocaciones nativas, ¿eh? El segundo obispo de los casi 25 años de historia con que cuenta esta joven diócesis, que tiene una extensión más o menos 3 veces superior a la nuestra. Antes de su elección fue párroco en Batcoro, Lai y Namongo, y desde el 2010 fue director diocesano de Cáritas. Un extenso currículo, ¿eh?, que también ahora vamos a desgranar ahora en cuanto le presentemos. Muy buenas tardes, monseñor Nicolás.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
La realidad de África es siempre, pues eso, como hemos escuchado ahora en estos cantos, muy alegre, ¿no?
Claro, sí. En África siempre los cantos son muy, muy alegres y bailamos también mucho porque el conjunto de todo eso da la alegría de vivir, la alegría también de compartir con los demás.
Claro, y la alegría de la fe, que también en la Pascua en la que estamos, eso también es para recordar. Una alegría que a veces pues también se ve un poco pues mermada, ¿no?, por tantas enfermedades, ¿no? Ahora estamos aquí en Europa con el tema del coronavirus, que parece que estamos ya saliendo de ello, pero en África la mayor parte de la gente que muere no muere por coronavirus, muere por otras enfermedades, ¿no?
Sí, claro. Gracias a Dios el coronavirus ha afectado, cierto, a África, pero no mucho como aquí, sino sobre todo en África. Lo que afecta mucho a la gente es sobre todo la malaria. La malaria y la época de lluvia, eso es más fuerte. Muchos niños mueren y también adultos que mueren porque esto produce anemia y varias cosas, y como las estructuras de salud y todo eso no están bien organizadas, y también no hay una cobertura general de
agua potable, imagino.
Claro, de agua potable, todo eso influye y también produce diarreas y enfermedades también de pulmones, y eso son sobre todo las enfermedades que causan mucho la muerte, pero sobre todo la malaria es la más fuerte.
Para aquellos que no sepan dónde está Chad, Chad está en la zona norte, vamos a decir, de África, limitando un poco con Níger, Nigeria y otra serie, Sudán, ¿no? Sudán y demás países, ¿no? Sí. Pero la diócesis está más pegando casi a Nigeria, ¿no? Vamos a decir, en la zona sur, ¿no? Estaría Lai, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Chad está sobre todo en el centro de África, en el corazón de África. Y los países vecinos son, como acaba de decir, al norte tenemos Libia, al sur tenemos República Centroafricana, uh-huh, al oeste tenemos Níger, Nigeria y Camerún, y al este es el Sudán. Uh-huh. Entonces, la diócesis de Lai está en el sur del país, está pegada a las diócesis de Pala, diócesis de Mondou, de Doba y de Sar. Entonces, la diócesis de Lai está en el sur del país.
Uh-huh. Imagino que las comunicaciones en una diócesis tres veces de extensión como Cantabria, no son fáciles, ¿no?
No, la verdad es que la comunicación no son fáciles. Y sobre todo la época de lluvia es difícil de pasar de una parroquia a otra o de una ciudad a otra. Por ejemplo, son solo 60 kilómetros de Lai a Kelo. Lai es el centro de la diócesis, son 60 kilómetros, pero la época de lluvia puedes pasar 5 horas para llegar allí.
Vaya.
Porque las carreteras son muy, muy malas.
Uh-huh. Uh-huh. Digo esto de los las comunicaciones y demás, y los medios de las carreteras y demás, porque, tocó que lo ordenasen justamente unos meses antes, ¿no?, de la pandemia, de comienzo de la pandemia, así a nivel mundial. Pero sí que es verdad que ha tenido ocasión de darse un buen tuteo, una buena ronda, ¿no?, por toda la diócesis, a causa pues también de un problema, ¿no?, a causa de una disputa entre ganaderos y agricultores, ¿no?
Sí, yo cuando me ordenaron el día 23 de febrero de 2020, está ya la pandemia. Yo he ido solo en tres parroquias como visitas pastorales. Y luego, como con las medidas y todo eso, no he podido seguir las visitas pastorales en las parroquias. Y también el problema más fuerte...
Eso en Tangilé, ¿no?
Sí, la Tangilé. Sí, la Tangilé es la provincia de la Tangilé. Y el problema que tenemos también más fuerte es el problema entre ganaderos y agricultores. Y eso causa siempre muertos cada año. Y el problema es que los políticos no gestionan bien este problema. Y también hay nuevos ganaderos que llamamos, y son sobre todo la gente de la administración, son también los militares, los jefes de los militares que tienen su ganado con los ganaderos, y también los ministros y todo eso. Y eso dificulta mucho porque cuando hay problemas siempre son los agricultores que pierdan. Porque ellos están al lado de los ganaderos y desgraciadamente es lo que ocurre siempre. Y nosotros lo que hacemos es que intentamos de hacer la sensibilización, sobre todo con la Comisión Justicia y Paz de la diócesis, y para que con también algunos de la sociedad civil, para que la gente pueda vivir juntos. Dios nos ha puesto a vivir en un territorio, no hemos elegido de nacer en este lugar. Y hay también ganaderos, agricultores. Normalmente en el pasado no había problema. Cuando yo era niño, hay siempre intercambio entre agricultores y ganaderos.
O sea, había buena convivencia, ¿no?
Una convivencia, eso es. Pero lo que causa problema ahora es que es un poco como la política se ha metido entre estas comunidades. Por eso hay siempre este problema y estamos intentando ahora mismo. Yo estoy aquí, pero también el responsable de la Comisión Justicia y Paz trabaja con la sociedad civil ahí para mejorar las cosas entre ganaderos y agricultores.
Nicolás, y una de las cosas que le queremos preguntar también es que, cómo ve cambiado, ¿no?, también Santander, ¿no?, porque estuvo en el 2009, ¿no?, y ya han pasado más de 10 años. ¿Qué es lo que ha podido ver que haya cambiado, ¿no?, un poco, no visualmente quizás, sino en la gente que ve?
Bueno, no es fácil de dar mi opinión así rápidamente, porque es verdad, en 2009, 10 y ahora siempre algo tiene que cambiar. Pero yo no quiero pronunciarme porque no veo en profundidad todavía las cosas. Entonces digo en general que habrá siempre un cambio, pero yo desde que llegué aquí, por lo menos me siento más cerca de los hermanos cristianos que están aquí. Bueno, la primera vez que yo llegué aquí para estudiar, no conozco nada de español y todo eso, no me ha dado posibilidad de entrar en contacto con mucha gente. Pero veo que ahora tengo más un poco posibilidad de entrar en contacto con la gente y eso me da un poco más la alegría de seguir en comunicación con la gente de aquí.
Decía antes, ganaderos, agricultores, ganado me imagino que serán vacas y ovejas y demás, pero ¿qué es lo que se produce así a nivel de productos agrícolas, ¿no? ¿Qué es lo que se produce en Chad así mayormente o en su diócesis en Lai?
En el Chad en general hay varios cultivos. Hay mijo, se produce el mijo, se produce cacahuate, se produce arroz, se produce sésamo, se produce varias cosas. Pero básicamente en mi diócesis, una mayoría parte cultiva el arroz, porque nuestra tierra ahí es una tierra muy buena para cultivar el arroz. Y hay también una parte que se cultiva cacahuate y algodón. No he hablado de algodón, pero se cultiva también el algodón. Y el arroz, y sobre todo dependemos de lluvia. Dependemos de lluvia. Cuando llueve bien, este año quiere decir que las cosechas van a mejorarse. Pero nosotros, a nivel de la Caritas diocesana, intentamos, porque tenemos ríos ahí, intentamos de organizar a la gente en cooperativas para tener dos cosechas al año. También pueden hacer las cosechas durante la época seca, porque hay río con las bombas y todo, hacemos un riego. Y gracias a Dios, la Caritas España y Manos Unidas nos han apoyado para apoyar también a varias cooperativas. Y ahora están, estas cooperativas producen dos veces al año.
Pues eso es una gran alegría, que produzcan así, porque si no, a veces la cosecha, si uno tiene que estar solamente a expensas de lo de una vez al año, si no va bien esa vez, ¿no? Se queda un poco uno con una mano delante y otra detrás, o sea, sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Y al tener dos posibilidades de dos cosechas al año, pues siempre una puede ir mejor y otra igual a lo mejor va un poco más escasa, pero así también puede dar capacidad de ahorro a las familias y todas estas cosas, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, pues, monseñor Nicolás, estamos muy contentos de tenerle aquí en el estudio porque es, yo creo, no sé, al menos que yo haya traído aquí el segundo obispo, el obispo de Santander, lógicamente, y el segundo obispo que hemos podido tener aquí no se tiene todos los días en el estudio al obispo. Así también, pues, la gente le puede conocer y también puede conocer la realidad de Chad, de la I, de su diócesis, y también, pues, desde Caritas seguramente que habrá proyectos que poder apoyar en el futuro, seguramente. Pues muchas gracias por haber acompañado esta tarde de viernes el Espejo de la Iglesia y por haberse acercado aquí y también con estos ritmos, con esta música, esta melodía africana que tanto nos anima también ahora y nos alegran. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hace dos semanas ya les avanzábamos que íbamos a tener aquí de vuelta a Estefanía Chávez Salgado. Bueno, pues ella nos hablaba de aquello del comercio justo y basta que mañana es el Día del Comercio Justo a nivel mundial, pues también queremos que ella nos acerque algo. Acabamos de hablar hace un momento con Monseñor Nicolás y también, pues seguramente que cacahuetes o algodón, o productos de algodón, o también arroz, seguramente que habrá algo de comercio justo, ¿no? Que pueda también proveer a aquellos que lo producen aquello justo, ¿no? Para mantenerse, para vivir y para incluso invertir en esas infraestructuras tan necesarias, ¿no? Muy buenas tardes, Estefanía.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿cómo estamos?
Estupendamente, encantada de estar aquí de nuevo y encantada de compartir con Monseñor Nicolás esta realidad tan bonita de nuestros hermanos africanos.
El comercio justo, para aquel que no lo conozca, que yo creo que, no sé si habrá alguien a día de hoy en Cantabria que no sepa lo que es comercio justo.
Pues el comercio justo es una relación de intercambio comercial basada en el diálogo, el respeto y la transparencia, ¿no? Y es una relación que busca una mayor equidad que el comercio tradicional. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los pequeños productores y los trabajadores, ¿no? Al final podemos resumir que el comercio justo cuida a las personas y al planeta, lo que normalmente no hace el comercio tradicional.
Y me imagino también que el comercio justo además apuesta, porque a veces los productores son los que tienen que hacer como que hacer todo el esfuerzo, ¿no? Y en este caso el comercio justo siempre apuesta por los lugares de producción, les adelantan también parte del dinero, porque a veces sería imposible comprar grano para poder sembrar, sería imposible comprar la infraestructura para poderlo trabajar, para luego cosecharlo, para poderlo vender. Sí. Entonces también apuestan, ¿no? Por
exactamente.
Ello.
Hay 10 principios fundamentales que tienen que cumplir todas las organizaciones de comercio justo, ¿no? Uno es que todos los trabajadores reciban un salario digno y suficiente. Otro, que los hombres y las mujeres reciban el mismo salario por el mismo trabajo, que no puede haber explotación laboral infantil, no puede haber trabajo infantil de ninguna de las maneras, que respete al medio ambiente, que mantiene una relación comercial a largo plazo, es decir, un compromiso a largo plazo que da seguridad a las cooperativas, ¿no?, a los trabajadores, que prefinancia una parte de la producción, es decir, lo que tú decías, ¿no?, que adelanta un dinero para que la gente no se tenga que endeudar para poder trabajar, que todas las organizaciones deben funcionar de manera democrática, es decir, los trabajadores opinan y tienen voz y voto, ¿no?, sobre su trabajo. Respeto a la identidad cultural, es decir, las prácticas culturales, tanto de cultivo como de artesanías. Se respeta y se potencia la identidad cultural. Y bueno, porque los tienen que ser artículos de calidad, ¿no? Normalmente ya casi siempre ecológicos, ¿no?, y así. Pero es que además, una de las cosas fundamentales del comercio justo es que una parte de los beneficios deben destinarse a la comunidad, al desarrollo comunitario. Y son los propios trabajadores quienes escogen a dónde va, ¿no? Pues a escuela, a salud, a agua limpia, bueno, depende, ¿no? Este año el lema de la jornada es "Por la igualdad somos comercio justo", ¿no? Y se quiere hacer hincapié en la discriminación que a día de hoy siguen sufriendo mujeres y niñas en gran parte del mundo. Y bueno, tratar de que incorporemos todas estas prácticas del comercio justo que cuidan la incorporación de la mujer con pleno derecho al mundo laboral para también ser ciudadanas de pleno derecho.
Estefanía, y en nuestra diócesis, ¿dónde se puede localizar tiendas que vendan estos productos de comercio justo? Uh-huh. Es verdad que a veces vemos en alguna superficie, en alguna gran superficie, algún como zona como esto es ecosostenible, comercio justo, pero tampoco a veces nos fiamos mucho.
No.
¿Dónde podemos acudir?
A ver, sí que es verdad que en alguna grande superficie hay productos de comercio justo, pero no hay que confundir los productos ecológicos con los productos de comercio justo. Muchos de los productos ecológicos no son comercio justo, ¿vale? Para ser comercio justo tienen que llevar el sello que indica que son comercio justo.
Fair trade.
Fair trade. Pero para que nos entienda todo el mundo y lo sepa buscar, fair trade. Pero además tenemos tiendas de comercio justo, ¿no? Nosotros tenemos una tienda, Caritas Diocesana tiene una tienda en Torrelavega, en la sacristía de la parroquia de la Asunción. Es una tienda que está a pie de calle y que puede acceder todo el mundo. Y bueno, pues ahí, además de vender, hacemos sensibilización, ¿no? Exactamente igual que en alguna tienda que hay en Santander, bueno, pues en los compañeros de Intermón, por ejemplo, que están en la calle Cervantes, que también es comercio justo, también tienen tarea de sensibilización y eso, ¿no? Que es algo que los grandes almacenes pues no nos pueden ofrecer.
Claro. A ver, bueno, pues vamos a ver si la gente se acerca también y va a conocerlo, porque ¿de qué hora a qué hora está abierta, por ejemplo, la tienda? También para de cara, pues si alguien dice, bueno, pues voy a acercarme a Torrelavega, ¿a qué hora?
Sí, nosotros estamos por las mañanas de 11 a 1, por las tardes de 5 a 7, ¿vale? Y este sábado tendremos un mercadillo en la calle, allí en los jardines de la parroquia, en la calle Conde Torreanaz, para el que no lo conozca, a la entrada de Torrelavega. Bueno, pues a partir de las 11 y media de la mañana o así, esperemos que acompañe el día, pondremos algo de música, degustación de productos y podremos charlar de, bueno, pues de cómo influye en la gente el ser un trabajador de una cooperativa de comercio justo o no, ¿no? Porque, bueno, yo solo por recordar, ¿vale?, para que nos concienciemos y nos quedemos un poquito con este dato, el 70% del cacao que no es de comercio justo tiene mano de obra infantil, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es importante que para... Hace años el lema de la jornada era para endulzar el café no hay que amargarle la vida a nadie, ¿no? Pues lo mismo, para tomar un trocito de chocolate no hace falta que explotación infantil, ¿no? Hay otras vías. Yo creo que esto es importante. Es importante que sepamos bueno, pues que el comercio justo es un cambio fundamental para las personas.
Eso es, y esperemos que dentro de unos años, a ver si también llega ahí algún arroz, ¿eh? Arroz de Lai, nos llega un poco de arroz.
De Lai, sí.
Porque, oye, yo he probado el arroz africano, porque me lo trajo una vez uno del Camino de Santiago que tenía en un albergue y se fue pues 3 meses y me dice, tome padre, esto lo he traído de allí. Y digo, arroz. Digo, si aquí en España hay suficiente arroz, ¿no? Decía yo para mí. Oye, pues un arroz muy rico.
Diferente.
No se me pegó.
Incluso quedaba así, es natural.
Eso es, totalmente natural. Bueno, pues muy bien, pues encantado, Estefanía, que nos hayas acercado esto. Y ya saben, tomen nota, el comercio justo cambia las vidas de aquellos que lo producen, que producen aquello que comemos, ¿no? O que nos endulza, ¿no? Pues muchas gracias, Estefanía.
Muchas gracias.
Muchas gracias también, Nicolás, de nuevo.
Muchas gracias.
El mar del cielo.
En el espejo de Coco.
Hola amigos, ya están aquí estas fiestas familiares tan bonitas. Nuestro pequeño recibe a Jesús por primera vez en su vida. Lo recibe en su corazón y en su cuerpo. Va a tomar su primera comunión, templo vivo del Espíritu Santo. A la emoción que siente el niño y la niña se une la decisión de buscar el regalo más adecuado para ese día. Últimamente se han puesto entre los primeros puestos regalar algo que contenga tecnología. Si no, parece que no vas a acertar. Si estás pensando regalar un móvil, una tablet o cualquier máquina de juego electrónico, escucha un momento. Un niño de unos 10 años no está capacitado para ordenar toda la cantidad de información que puede conseguir mediante el teléfono móvil. Un peque de esa edad no necesita un teléfono para nada. La accesibilidad que se le presenta delante es infinita, pues con acceso a internet podrá visitar todas las páginas que quiera. Aunque coloques un filtro, los riesgos a los que le sometes serán siempre mucho mayores que las capacidades de ese filtro. No necesita el móvil para jugar. Para eso están las máquinas de juegos y mejor sin acceso a internet. Fíjate, los últimos estudios evidencian que la edad de inicio de nuestros niños a contenidos pornográficos o a practicar sexting, bullying y otras técnicas está entre los 10-11 años. Y es justamente la edad en que los niños reciben el móvil como regalo de comunión. Los regalos de siempre van a funcionar siempre. Algo religioso relacionado con el sacramento y la vida de piedad, un juguete sencillo o la famosa muñeca vestidita con el traje de primera comunión, un buen libro o una breve colección de una serie buena y con valores, juegos de mesa o de jardín. Pero te pido, querida mamá, querido papá, tíos, padrinos, abuelos, no le deis al niño el móvil ni la tablet. No son buenos a su edad. Nosotros, que somos tan cuidadosos en sus hábitos de alimentación, de higiene y orden, de estudios y de extraescolares, vayamos más allá y no aceptes móvil o tablet como regalo. Con mucha amabilidad, lo devuelves o lo guardas sin edie. Los niños entienden muy bien todo cuando se le da la explicación acertada. Comparte con ellos ese juego o esa lectura. Ocúpate en dedicarle a tu pequeño un poquito de tiempo de calidad, compartiendo con él y con ella ese descubrimiento que trae un buen libro o un buen juego cooperativo. Y por último, no perder el camino. Lo esencial de ese día es el sacramento. La fiesta y los regalos están muy bien, pero no es imprescindible. ¡Ánimo, amigos, y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Hoy la novedad no la traigo yo, la trae nuestro señor obispo. ¿Cómo es eso? Pues bien, justo hace una semana ha hecho un artículo de opinión que salió en un periódico local y su artículo lo titulaba Recuperar la educación humanística. Y es que hacía referencia al libro que esta vez sí os traemos, que es Una educación liberal, puesto que, como dice el señor obispo, José María Torralba, catedrático de Ética y Filosofía Moderna en Navarra, acaba de publicar este libro, es decir, Una educación liberal, elogio de los grandes libros. Comentaba el señor obispo que estamos en el peor de los tiempos para la educación humanista, pero también en el mejor. Paradójicamente, las humanidades están desapareciendo de la educación a marchas forzadas, sencillamente por obra de la ignorancia complaciente de los responsables educativos. ¿Qué sucede entonces? Pues se atrofian las tres capacidades básicas que toda educación trata de cultivar desde la infancia, esto es, el leer con profundidad, escribir con rigor y argumentar de modo convincente. Pues muy bien, como decimos aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, Una educación liberal, elogio de los grandes libros, de don José María Torralba y de la editorial Encuentro, con 174 páginas a un precio de 16,50. Y yo me despido hasta la próxima, que tal vez traiga yo la novedad. Os digo chao.
Nos hemos quedado ya sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.